Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 2 de octubre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les agradece que sigan esta rueda de prensa en la transmisión en línea a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter, ahora X, y por supuesto por el canal de YouTube, o nos acompañen aquí en la sala de prensa. Esta rueda de prensa en la que nos analizarán el contexto actual del arte en el espacio público y el muralismo en la ciudad. Vamos a saludar a nuestros especialistas. Es un gusto recibir al doctor Jesús Alberto Peredo Pozos, profesor investigador del Departamento de Artes Visuales del CUAD. Muy buenos días. Y también recibimos con mucho gusto al doctor Carlos Vázquez Lomelí, jefe del Departamento de Artes Escénicas del CUAD. Buenos días a los dos. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen, o por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a dar entonces inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Jesús Alberto Peredo Pozos.
Listo, ahora sí, muy bien. Gracias a todos. Estamos el día de hoy aquí para platicar un poco en torno a un tema que llama mucho la atención, que también preocupa a diferentes sectores de la sociedad, es decir, tanto del orden político, gubernamental, las instituciones, y pero sobre todo a la sociedad. Y a propósito de esos 101 años que se están cumpliendo del inicio del movimiento muralista mexicano, ¿qué es lo que pasa en las calles? Existen por ahí preguntas que surgen precisamente a partir de si el fenómeno que se está dando en la actualidad es una continuación de lo que sucedió hace 100 años. Sin embargo, podríamos nosotros remitirnos a incluso, sí, a, a la época prehispánica, que desde entonces existe la tradición de pintar, de decorar y de dejar registro gráfico, visual, de diferentes temas en las paredes. De ahí podríamos pasar incluso a las crónicas de la Nueva España, en las que en la residencia que se encontraba en Coyoacán de los conquistadores, por ahí eran rayados por parte del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad en cuanto al arte público, al arte urbano? Nos hemos dado a la tarea en la División de Artes y Humanidades de tratar de profundizar en este tipo de fenómenos, y porque tiene mucho que ver con las carreras que ahí se imparten, en tratar de debatir, de investigar, de difundir, de promover el pensamiento crítico de todas las artes, en específico el arte público, que es la especialidad desde donde yo me desarrollo. Es una de esas vertientes que la división está desarrollando. Entonces, a muchas personas les surge este interés por encontrar respuestas a qué es a lo que motiva, a lo que está ocurriendo en las calles. Y eso es lo que hemos estado más o menos tratando de investigar nosotros desde la academia. Este tipo de enfoques generan muchas preguntas. Y es necesario, desde este trabajo que se está haciendo en la universidad, tratar de aclarar en principio los conceptos, ya que de manera indistinta se utiliza arte urbano, es casi como un sinónimo exclusivo del graffiti. El graffiti es una forma, es un lenguaje, pero el arte urbano suele ser, y el arte público, que son cosas diferentes, un panorama muy amplio que alberga muchísimas otras disciplinas más allá de la pintura mural. El arte urbano, y no lo digo yo, hay autores como el mismo, no sé, Patrick Charpenel, Fernando González Cortázar, Gortázar con G, quienes han definido el arte público de una manera mucho, mucho más amplia. Entonces, es necesario conocer y profundizar sobre estos conceptos, y es lo que nos ocupa a nosotros en este momento desde la academia, desde la investigación y desde la docencia de las artes. Tratar de utilizar conceptos que se han debatido, tratar de utilizar términos que han sido acuñados desde el debate académico, científico y de investigación, para poder coadyuvar a un mejor conocimiento de los fenómenos fenómenos que en el espacio urbano, que en la calle, que en el espacio público acontecen y suceden. Esto es lo que vamos a estar tratando de definir y de debatir en un evento que se va a llevar a cabo esta semana. Es algunas de las ponencias que tienen que ver en específico con las artes visuales, sobre el arte urbano y la apropiación del espacio público, entre algunos otros tópicos que van a estarse abordando durante estos 3 días de trabajo académico, y para el cual me gustaría cederle la palabra a mi compañero, el doctor Carlos Vázquez, quien podría hablar un poquito más al respecto. Sí.
Muchas gracias, doctor Peredo Pozos, por su mensaje. Entonces, con atención, escucharemos al doctor Carlos Vázquez Lomelí.
Muchas gracias y nuevamente buenos días a todos. La intención de generar más interés y necesidad en los estudiantes y los docentes, y por lo tanto en la Escuela de Artes, o sea, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, es darle movilidad más que nada al intercambio de ideas, de pensamiento, de conocimientos. Eso donde tenemos convenios de movilidad de estudiantes y también de estancias académicas en otras universidades. Pero este segundo foro internacional de investigación, creación, está más enfocado a generar una reflexión sobre que realmente el arte cómo incide en lo social. O sea, cómo el arte incide en lo político, cómo incide en lo humano y cómo incide en todos nosotros como una herramienta pedagógica, terapéutica, psicológica, psiquiátrica, de derechos humanos y más que nada una herramienta humana. El arte es vida y tendríamos que pensar que nuestras universidades deben empezar a mirar que el arte es también una forma de conocimiento y un conocimiento que atañe más a nosotros mismos como seres humanos. Esto significa que ya no estamos pensando en que la creación, hacer el mural, hacer la pintura, hacer la escultura, más bien reflexionar sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos nosotros para crear una pintura. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos los estudiantes? ¿Cómo somos los maestros? ¿Cómo somos los investigadores? ¿Cómo es nuestra institución que nos da herramientas y articulamos un sentido de vivir y de convivir en sociedad? Porque no se trata de llenar una ciudad de museos, no se trata de bibliotecas. Si estas siguen vacías, si los museos siguen vacíos, entonces no hay una correlación de pertenencia. No son nuestros porque no los hemos generado nosotros mismos. Y sí, se está embelleciendo nuestra ciudad, están poniendo más vías, más vialidades, hay progreso, hay medicina, pero también hay suicidio, también hay desaparición forzada, también hay mucha violencia interna todavía en la familia por el machismo arraigado que tenemos. Pensamos todavía que la mujer tiene que estar cuidando a los niños. Entonces yo creo que el arte es un conocimiento sensible, es un conocimiento humano. Por esto este foro de investigación creación, que aproximadamente unas 2 décadas comenzó a sonar en la mente de muchos investigadores, porque no entendíamos muy bien este binomio de investigación creación. Y algunos decíamos, no, es que la creación es investigación. Y de ahí nos salimos de un laberinto en la cual dejábamos, voy a hacerte el informe porque tu universidad me pides que te haga un informe, un artículo, un texto que hable, pero caíamos en algo muy descriptivo, algo muy así como que nos reunimos en un salón de clases y comenzamos a hablar de unos temas y comenzamos a hacer un entrenamiento, vocalización, empezamos a usar las pinturas, empezamos a hacer todo esto, sí, laboratorios, claro, pero no reflexionamos sobre nuestra condición humana. Y es nuestra condición humana, tan solo desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, los valores que tenemos para ceder un asiento, para saber que podemos extender la mano a una persona de tercera edad para que baje. Esa cultura se ha perdido. Se ha perdido. Entonces, si el arte es una forma sensible para los seres humanos, este foro busca sensibilizar más a los estudiantes y a los profesores y a todos la comunidad universitaria, que debemos de rescatar y debemos de pensar que tenemos que ponernos las pilas en el sentido de hacer más seguido estas reflexiones y pensar hacia adentro, no hacia cómo hice mi obra de teatro, porque nos gusta a los artistas decir, oh, pues es que yo la hice con mucha producción, a mí me dieron una beca Grodman y todo eso, o sea, $10,000, $15,000. pero no se trata nada más de unos solos cuantos, de pocos, se trata de toda la sociedad. Y eso es lo que buscamos como universidad pública, socializar el conocimiento. Gracias.
Muchas gracias, doctor Vázquez, por su mensaje. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días, doctores. Pues se me viene a la mente lo que está ocurriendo quizá en la Ciudad de México con el tema de la alcaldía, me parece, Cuauhtémoc, que una expresión, por supuesto, también del arte urbano es la gráfica popular, en este caso los rótulos. Están buscando blanquearlo, generar como una institucionalidad a los diferentes puestos de comida, pero eso es en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando en Jalisco? Quizá hay alguna situación, algún fenómeno que esté frenando quizá el desarrollo de la gráfica popular o de los murales o de alguna expresión que tenga que ver con pintar las paredes en la ciudad.
Doctor Peredo.
Sí, gracias, gracias. Muy buena pregunta. Efectivamente, se hizo muy viral, ahora que está muy de moda el término, las acciones que Sandra Cuevas hizo en la alcaldía Cuauhtémoc. Se vieron afectados muchísimos artistas, entre ellos gente como Cego, así es su nombre, que por cierto a la par le habían declarado como patrimonio de la ciudad uno de otros de sus otros murales que había realizado en el Museo de Artes Populares ahí también en la Ciudad de México. En la Ciudad de México existe afortunadamente todavía una tradición muy fuerte de los rótulos y de la gráfica popular, efectivamente. En Guadalajara sí la hay, sí la ha habido, hay alguna gente que ha tratado de estudiarlo y se han dado cuenta de que desde hace al menos unos 20 o 30 años comenzó a declinar con el advenimiento de las tecnologías digitales, de las impresiones con vinil y todo eso. Sí sigue habiendo buenos ejemplos, aquí no se ha visto afectado afortunadamente hasta ahora una postura gubernamental que se ponga a blanquear, digámoslo así entre comillas, este tipo de manifestaciones que por otro lado han sido valoradas y hasta inventariadas y catalogadas a nivel internacional por su nivel de creatividad, por sus propuestas espontáneas, ¿no? Sin embargo, en Guadalajara no, hasta donde yo sé, no se ha tenido registro de alguna problemática similar a lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con la alcaldesa, creo que sí, ¿no? Es Sandra Cuevas. Pero es un fenómeno digno de tomarse en cuenta porque es un indicador de creatividad y de las maneras como espontáneamente esa creatividad se utiliza para el comercio, para vender una torta, un agua fresca, etcétera. En los mercados hay por ahí todavía algunos buenos ejemplos. Pero eso es lo que tenemos más o menos registrado y lo que se ha visto. Ha sido quizás cambiado por lo que ahora se denomina como marca de ciudad, una modita que tiene quizás una década en la que todo tiene que ser una marca, todo tiene que estar registrado, todo tiene que vender, todo necesita un logotipo, una marca, y así fue lo que pasó con Guadalajara.
Eso con la gráfica y con lo que se puede pintar, bueno, expresiones pictóricas, pero luego también hay otras manifestaciones del arte urbano, por ejemplo los antimonumentos, y ya lo vimos que al menos los gobiernos de Guadalajara y de Jalisco pues fueron quienes quitaron esto que la ciudadanía puso en Plaza de Armas. ¿Los gobiernos también están haciendo ejercicios para minimizar este tipo de expresiones?
Sí, se están tratando de curar en salud, diciéndolo en términos coloquiales. Lo que pasa es que no se dieron cuenta del valor que comenzaron a ejercer desde la sociedad, los colectivos, ya sean feministas, de búsquedas de desaparecidos, etcétera, y que comenzaron a hacer estos antimonumentos. Ejerciendo esa libertad y reconociendo abiertamente el valor del arte público, del arte callejero, fue que comenzaron a hacer este tipo de intervenciones en el espacio público, de apropiaciones. Básicamente se trata de apropiaciones del espacio público para denunciar, para ser visible. Y aquí entramos en una de las cualidades del arte y en específico del arte público. Este que toma la calle y este que pone en tela de juicio y que pone bajo los reflectores estas denuncias que por otros canales difícilmente pueden llegar a darse. Y esto incomoda. Por eso las instituciones gubernamentales los retiran porque les resultan incómodos. estados. Por eso redujeron el tamaño de esta marca de ciudad de Guadalajara a Guadalajara, para que cupieran menos fichas de desaparecidos. Llegaban los grupos de buscadores de desaparecidos, ponían ahí las fichas de sus lamentables pérdidas, de sus desaparecidos, y al día siguiente ya lo estaban pintando, y volvían a pegarle ahí las fichas de desaparecidos y lo volvían a pintar al día siguiente. Entonces optaron por reducirlo para que quepan menos, ¿sí? Entonces ya hay menos desaparecidos en Jalisco, aunque sigamos siendo el primer lugar, porque le caben menos fichas. Esa sería quizás una lectura. Pero estos antimonumentos, evidentemente, es una iniciativa ciudadana, libre, sumamente creativa, que incomoda demasiado porque dice la verdad. Bueno, ese es el fenómeno y lo que hemos estado viendo que sucede aquí en la ciudad.
Bueno, ya por último de mi parte, retornar un poquito sobre los ejercicios quizá como de censura. El gobierno también de repente ha hecho pintas en las fichas de desaparecidos que hay alrededor, por ejemplo, del Parque Rojo. También no sé si esa podría considerarse una coerción que se está haciendo por parte de las instituciones. Y también preguntarle al doctor Carlos qué es lo que pasa con las artes escénicas. De repente los artistas se tienen que ver como muy acotados porque deben sacar permisos con el ayuntamiento para poder hacer sus presentaciones, etcétera. No sé si eso también se va a hablar durante el encuentro.
Doctor Peredo.
Sí, contesto rápido. Hay una característica que tiene el arte público y es que es altamente efímero. Todo lo que pasa en la calle puede durar horas o puede llegar a durar incluso décadas. Hay algunos ejemplos de arte que todavía lo siguen resguardando porque con el paso del tiempo se legitimó y ahora es parte de una historia de alguna ciudad. Caso específico, Nueva York. Pero aquí resulta ser que en las calles vienen tiempos políticos o vienen tiempos de conciertos o vienen tiempos abiertamente de censura y se borra y se quita todo lo que está en las calles. Entonces es una característica, no sé si sea una virtud o un defecto, pero es algo que suele estar sucediendo constantemente y que quien lo ejerce, es decir, quien hace estos actos de apropiación del espacio, ya saben de antemano que puede solo durar unas horas o durar mucho más tiempo, pero ahí está. Es una botella en el mar que está llena de incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar. Abiertamente yo no creo que sea un acto de censura, sino que al mismo tiempo se va encargando a veces de desprender y eso, salvo en el monumento específico este de las letras de Guadalajara, en el que constantemente estuvieron pintando este espacio, este lugar.
Doctor Vázquez, de la siguiente pregunta.
Sí, con respecto a tu pregunta, creo que está involucrada la política cultural, es decir, cómo los políticos están concibiendo la generación o formación de profesionales para las artes escénicas y cómo los espacios están politizados o están, digamos, de una manera, no sé, restringidos a un cobro especial, una cuota que se asigna en ocasiones, a veces imposible porque parece ser una cuestión, un circuito cerrado de problemas que se dan desde, yo diría, la misma formación profesional en la cual la gente, la sociedad, comience a considerar el arte también como una mercancía de consumo, el arte, de manera para generar un insumo, un recurso para pagar sueldos, para pagar los espacios, para pagar y podamos tener ese vínculo. Pero sí, los políticos tendrían que tener mayores, libertades para que los espacios sean verdaderamente usados, sean cuidados, también eso es importante, y que la sociedad los considere suyos. Entonces, el arte escénico durante varias décadas, en este caso yo me incluyo desde los 17 años que empecé en los Belenes, en los talleres de teatro, siempre hemos tenido pues que hacer obras de teatro en las plazas, en las calles, en las rancherías, y los espacios están muy, muy, muy hermosos, muy bien cuidados, en la mayoría de ellos, pero no entra gente o no se nos presta, hay muchos problemas que podríamos empezar a, si en este foro se van a tratar. Creo que más bien el problema está en qué tipo de conocimiento estamos generando para generar esa sensación más humana. Tal vez ese derecho humano que tenemos a los espacios sea necesario también plantearlo, pero yo digo que es como el trinomio entre arte, conocimiento y sociedad. Y esto va a incidir en los cambios políticos, va a incidir en la gente, en la sociedad misma, para ir considerando que también el arte se consume. no solamente el de la Ciudad de México, por cierto, también tenemos artistas y bailarines, coreógrafos, coreógrafas excelentes, pero nos tienen que dar los espacios. Entonces, es una negociación y una gestión que poco a poco la mayoría está comprendiendo que la cultura, el arte, es necesario para poder ir construyendo nuestra identidad como mexicanos.
Doctor Peredo.
Sí, gracias. A propósito de la pregunta anterior que me hacías, me quiero desdecir, ¿sí? Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Sí hay censura en Guadalajara. Perdón, me acaba ahorita de llegar a la mente que se están quitando los letreros tradicionales del mercado del cuarto centenario de la Capilla de Jesús para homogeneizarlos y ponerlos de manera bonita, limpia, como le gusta a Lemus quizás. Con todo respeto, pero su dirección de mercados les va a quitar los letreros tradicionales a don Javier, el de la birria, les va a quitar sus letreros tradicionales a Amelia, la del menudo, e incluso a Fabián, el del United, porque esos letreros no están permitidos, porque están hechos a mano. Y les están poniendo una nueva rotulación, todos iguales, todo hecho con computadora. Entonces me desdigo, y lo digo aquí abiertamente, sí se está dando un acto de censura como el que pasa en la alcaldía con Sandra Cuevas en la Ciudad de México, aquí, en este momento, en Guadalajara, está apareciendo en este momento. Ya comenzaron a poner los nuevos rótulos y ya están a punto de quitar los anteriores, los que estaban hechos a mano, los que estaban hechos de manera más popular. Sí, solo eso, me acabo de acordar de este caso muy específico.
Gracias. Vamos ahora a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. Y esas expresiones que ahora hemos visto multiplicarse, que empezaron muy, digamos, ingenuamente, como el grafiti, las letras, estos grafismos, y luego se han ido viniendo sofisticando, ¿debemos dejarlas así? ¿Todas tienen la misma validez o deberíamos encauzar a estos artistas espontáneos a unas expresiones más profundas o así dejarlos? ¿Qué es lo que deberíamos de buscar desde este análisis? ¿O una politización o una toma de conciencia? Y por otro lado, en el revisionismo que se ha hecho en el mundo sobre los monumentos, como el que se hizo en Inglaterra de Nelson, del almirante, o el de Cristóbal Colón en Nueva York, y del de aquí que también fue quitado, Cristóbal Colón en la Ciudad de México, me refiero. Debemos hacer esta revisión de qué es lo que tenemos. Tenemos a don Marcelino, muy crítico, a Eleodoro y a otras, Francisco Silva, ahí en la rotunda, que mucha gente no cree que deberían de estar ahí. ¿Cómo debemos de avanzar en esta revisión del espacio público y las figuras que en turno han puesto los políticos como preponderantes?
Bien, gracias. En principio, yo creo que no hay una sola respuesta para qué es lo que se debe de hacer. En la medida en la que se transgrede el espacio privado, sí habría que sancionarse, siento yo, cuando se pasa por encima de estos derechos de una casa, de una persona, de una finca particular, etcétera. Cuando son los bienes comunes o los bienes públicos como la infraestructura, el transporte público, los puentes, etcétera, también ahí habría que cuestionar qué tanto valor tiene. Sin embargo, ya se ha estudiado mucho desde hace un par de décadas que el hecho de dejar marcas en los lugares en los que habitamos es algo que se remonta incluso hasta la época de las cavernas, ¿sí? Desde la cueva de las manos pintadas, las pinturas rupestres, desde ahí hay una naturaleza humana que nos lleva a dejar marca en los lugares en donde estamos. El grafiti vandálico es un sinónimo de presencia de juventud. Donde no hay juventud, no hay grafiti. Ahora, no solo los jóvenes son los que salen a hacer grafiti. El grafiti son letras principalmente y el grafiti que vemos vandálico en la ciudad. Sin embargo, un niño hace grafiti. La gente que está ociosa dentro de un baño y pone un letrerito, eso también es graffiti. Cuando alguien está enamorado y deja un mensaje por la calle, también eso es graffiti, que lo pone de manera Anónima. Entonces tendríamos que empezar precisamente en recapitular, analizar y estudiar que es un fenómeno sumamente complejo y que no es un fenómeno espontáneo, sino que es parte de las circunstancias en las que se da, de los lugares, de las personas que lo hacen, las personas que lo rechazan, las personas que lo defienden, y a partir de ello comenzar a ver que existen diferentes formas de graffiti y que hay diferentes formas de expresiones plásticas, pictóricas, visuales, que suelen apropiarse del espacio público, sobre todo también que están en constante cambio, ya que lo que ocurre en el día de hoy no es lo mismo a lo que estaba pasando hace 15 años, ni las legislaciones, ni los intereses, ni los lugares. Entonces, es un fenómeno complejo que nos obliga a nosotros a estudiarlo más a fondo, a tratar de investigarlo, a debatirlo en estos foros académicos. Y bueno, eso en cuanto a lo que es el graffiti. Los monumentos, no estoy muy enterado de cuál tendría que ser la postura, llamándolo de esa manera, o siendo radical, diciendo esto es lo que se tiene que hacer. Evidentemente, habemos muchas personas que decimos, ¿qué tiene que ver Marcelino García Barragán con Luis Barragán? Bueno, quizás solo el apellido, o qué tiene que ver con Gerardo Murillo, el doctor Atl, ¿no? Cuando uno nos dio tanto y otro nos quitó tanto, a propósito del día de hoy, que es 2 de octubre, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? Hay muchísimas incoherencias que fueron producto de caprichos políticos, y hay murales, y hay monumentos públicos, y hay muchísimas cosas que son producto de un capricho político en turno y que ya se quedaron porque lo normalizamos, porque el tiempo lo ha hecho costumbre y ahí se quedaron. En la medida en la que la sociedad tome conciencia y comience a trabajar, y no es que esté incitando a la violencia, pero ya ha ocurrido que suelen pintar estas estatuas de bronce en la rotonda, es como podrían comenzarse a hacerse las preguntas necesarias para saber qué tenemos que hacer con esos personajes.
Vamos a la siguiente pregunta.
Quieren Santillán de Noticias, yo quería preguntarles a ustedes específicamente si se sabe el número de cuántos murales hay en torno de temas desaparecidos. Por ejemplo, podemos ver este caso muy sonado que fue del cantante Lefty, que allá por Revolución se le hizo un mural. Entonces, no sé si se tenga un número exacto de cuántos murales de desapariciones hay por el panorama número uno de Jalisco ante este delito. Gracias.
No se tiene ahorita de momento una cuantificación muy puntual, precisamente por la cualidad de lo efímero que tienen este tipo de manifestaciones. Aparecen un día y a los dos días ya no están, o aparecen un día y luego hacen otros dos, etcétera. Entonces es un poco difícil rastrearlo, porque hablando baumanianamente, estos fenómenos son muy líquidos. Están en constante cambio, se están expandiendo, se contraen y no tienen una constante. Quizás sería pertinente tener un observatorio o un grupo ciudadano, académico, multidisciplinar que pudiera estar rastreando este tipo de fenómenos para poderlo cuantificar. Pero desde nuestro trabajo, en la actualidad, yo no tengo conocimiento que alguien esté llevando ese registro del número de murales que suelen estar apareciendo. Incluso aquí en la Rambla Cataluña ha habido algunos por la calle de Morelos, que es una de las zonas donde más se concentra los ejemplos de arte público. Es donde se han presentado muchos de estos murales o manifestaciones pictóricas en favor de los desaparecidos, evidenciando este fenómeno.
La siguiente pregunta. Vamos ya con las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp, que ya conocen, con nuestra compañera Norma Cerda.
De parte de Dalia Rojas, de W Radio. ¿Qué opinión tienen sobre las obras artísticas que se han hecho recientemente en la ciudad y que han recibido severas críticas por la ciudadanía por los altos costos y que no tienen algún signo representativo de la ciudad?
¿Obras artísticas, doctor? Pues no sé si se refieren a pinturas, se refieren a esculturas. Precisamente creo que hace como 2 años hubo una especie de convocatoria a los escultores más significativos y sí, algunas esculturas eran verdaderamente no sé si puedo decir la palabra, pero unos bodrios, ¿no? Entonces decían, ¿cómo es posible que hayan pagado 10, 8 millones por esa cosa que no parece escultura, ni parece simplemente una hoja de latón ahí pegada? Así es que creo que si la crítica, pues es a eso se exponen los mismos escultores, a eso se exponen algunos artistas que tienen un vínculo más político que creativo, ¿no? Porque el arte tiene que incidir realmente en una sociedad para transformar y cambiar. Entonces falta honestidad y falta ética profesional.
La siguiente pregunta.
Adrián Montiel, de Gaceta Universitaria. ¿Qué ocurrió con los murales de la Plaza Tapatía desaparecidos hace una década o más? Y si tienen alguna referencia del autor y por qué los quitaron.
Gracias. Yo recuerdo unos murales que estaban en la parte sur de la Plaza Tapatía, enfrente del Cabañas. Al menos yo creo que hace unos 25 años que todavía estaban, cuando comenzaron a hacer los comercios de la plaza de la joyería, de los centros joyeros, desaparecieron, los demolieron. Y no es una práctica poco común que desaparezcan los murales. Incluso trabajos hechos con mayor empeño, con mayor o menor calidad, etcétera, de la noche a la mañana desaparecen porque pues no hay un organismo que se encargue de poder regular estos fenómenos, que pueda más o menos inventariar, como ya lo comentaba la compañera anteriormente, y yo creo que sí sería un punto que tendría que ponerse en las agendas públicas para poder al menos ir llevando un registro de qué es lo que hay, sin el afán de juzgarlo como bueno o malo, simplemente como irle dando esa continuidad al trabajo del arte que se encuentra en el espacio público principalmente.
La siguiente pregunta.
El autor, yo recuerdo uno de los autores, disculpen la interrupción, era Ricardo Barreto, un profesor de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Cultural Cabañas, en ese entonces, hoy es Museo Cabañas, que daba clases de pintura ahí. Él era uno de los autores, pero eran diferentes autores los que habían pintado por ahí en la Plaza Tapatía, era parte de la pregunta, perdón.
Si nos pueden hablar en qué consiste el programa del segundo foro, dónde se va a llevar a cabo, donde pueden tener la mayor información sobre el mismo y si es para todos los universitarios o para el público en general.
Está abierto a todo el público y a toda la comunidad universitaria. Puede consultarse en la página del CUAT, es decir, www.cuat.udg.mx. Viene un banner y al hacer clic creo que aparece todo el programa. Entonces tenemos gente hay dos alemanas que están en este instante teniendo un foro también en Cáceres, hablan español, y un colega colombiano de la Universidad de Caldas va a ser moderador. Entonces tienen su intervención como el teatro como herramienta performática para la mediación cultural y la enseñanza del español. Tenemos a artistas coreógrafos de la UNAM, tenemos a investigadores de la de Autónoma de Nayarit, la Autónoma de Querétaro, así como a investigadores de la Universidad Católica de Chile, tenemos a gente de Sao Paulo, Brasil, con intervenciones no solamente de las artes escénicas, sino también de las artes visuales. Tenemos a un profesor, un doctor invitado, Jordi Capó, del Departamento de Imagen y Sonido, y él tiene su intervención como surrealismo social, explorando temas sociales complejos a través del humor en la serie de televisión Atlanta. Entonces sí tenemos una variedad de temas en las cuales lo que convoca a este segundo foro son proyectos de creación articulados desde la reflexión de sentido y pertenencia social, humana y política. Más que nada es activar a los jóvenes, a estudiantes, a empezar a reflexionar sobre su propio hacer artístico, que no caigan solamente un oficio del saber hacer un cuadro o una escultura, sino el porqué y el sentido de su propia humanidad y la humanidad que adquiere en un comunidad, en la sociedad.
La siguiente pregunta.
La última pregunta es, si requiere un preregistro para asistir al foro y si tiene algún costo.
No, no tiene ningún costo y definitivamente tal vez para entrar si quieren una constancia va a haber una mesa donde estudiantes de servicio social nos están ayudando a registrar algunas personas. A veces por el caso de que estudiantes quieren asistir y el único comprobante que tendrían es la constancia que se les puede otorgar al final o en la siguiente semana.
Pues con este último mensaje reiteramos la invitación a este segundo foro internacional de investigación, creación en artes, que como ya nos dijeron se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en esta semana. Mayores informes en la página del CUAD, que es cuaad.udg.mx. Ahí hay un banner y ahí está todo el programa de actividades. Por supuesto, que nos reiteran, es gratuito, es para toda la comunidad que quiera asistir ahí a las instalaciones de la División de Artes en la calle de Belén, en el centro de Guadalajara. Muchas gracias a nuestros especialistas por acompañarnos esta mañana, a todos ustedes por la difusión que hagan de este segundo foro internacional de investigación, creación en artes. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenos días.